partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Quien les habla, Lázaro Sánchez, con el placer de siempre de compartir este tiempo también junto a nuestros amigos José Corbeto y Rodrigo Rincón. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha sido esta semana, este tiempo?
Bien, bien. Después de recuperarme de una enfermedad gripal nomás.
Pero ahora ya estoy bien. Típico de estos tiempos, ¿no?
Sí, ahora con esta pandemia de la gripe A, uno se asusta a lo que antes no le daba importancia. Piensa que son sus últimos días, ¿no?
De hecho, en realidad, muchos aquellos que saben dicen que la gran mayoría de los que hoy tienen gripe en el continente sur, ¿verdad? Es una gripe A.
Es una gripe A, exactamente. Yo leí, sí. Y bueno, pero está. Gracias a Dios, acá estoy. Me curé.
Bien, bueno. Así que el próximo año no vas a tener gripe A.
Vamos,
si tuvieras gripe A.
Si fuera así.
Así no, para el año que viene no,
sí,
no se repite.
Serías inmune vos a la gripe
claro,
A.
Claro, pero como muta, me voy a agarrar otra.
Posiblemente también es. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de enfermedades en Bonus Track, sino que vamos a estar compartiendo, bueno, este lindo tiempo de buena música y de, como siempre decimos, no sé si nuestros oyentes estarán aburridos, de temas muy interesantes.
Ahí están, temas interesantes.
Pero
vamos a dar las vías de comunicación. Ahí recién escuchamos que sonaba un teléfono, es que la gente se comunica con nosotros, eso es bueno. Entonces, vamos a dar las vías de comunicación si alguien de nuestros oyentes nos quiere escribir. Nos quiere contar algo, nos quiere preguntar algo o simplemente quiere participar de nuestra oferta.
Ah, caíste.
Caí porque no encuentro otra palabra, ¿no? De nuestra propuesta del CD o el material que tenemos para enviarles gratuitamente. Puede hacerlo escribiéndonos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, Llamada de Medianoche, Bonus Track.
¿Sí? Ah, esa es la vieja manera, aquella,
si la querés, vieja usanza.
La vieja usanza, si querés recordar cómo era escribir y tener una lapicera y hacer esa carta, bueno, escribinos a casilla de correo 6557. Ahí va, Montevideo, Uruguay, tenés que poner que vas para Bonus Track y bueno, estará llegando y nosotros con gusto también estaremos contestando tus ideas, tus inquietudes y bueno. Nos alegra muchísimo que pueda ser parte también de esta gran audiencia de Bonus Track, porque pasa en varios lugares, en varios países. Así
ahí
que
está.
Bueno.
Y también lo pueden hacer vía email a bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com y lo hacen más rápidamente y sencillamente enviando un email y nos escriben por ahí.
Y sí, acordate de esa promoción que tenemos de que podés recibir un CD con distintos temas musicales que podés compartir con tus amigos, con algún material también de Llamada de Medianoche, con algún material también de Bonus Track. Así que bueno, queremos que te puedas comunicar junto con nosotros y que este tiempo que compartimos, estos pocos minutos que pasan siempre volando, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad que te pasa rápido? Cuando queremos terminar el tema, ya terminó el programa.
Ahí está, cuando estamos entrando en calor, nos quedamos sin tiempo.
Estamos sin tiempo, pero bueno, hoy en este tiempo juntos, ¿cuál es la idea que hoy tenemos para compartir con nuestros amigos de Bonus Track?
Bueno, hoy quería compartir con nuestros amigos y amigas un tema que en el último tiempo estuve pensando y la verdad, como decimos siempre, me parece muy interesante. Y lo voy a empezar un poco al revés de lo que lo tenía acá, pero
bien.
De pronto porque, bueno, la audiencia ya tiene cierto conocimiento.
Y ya conoce cómo sos vos también.
¿No? Ahí está. El tema
nunca empieza por el final, ¿no?
No.
Nunca empieza. Oye, voy a empezar por la mitad.
A ver.
Bien. Hoy el tema es la importancia o no de la reputación del testigo fiel.
Opa.
La reputación, sí. La buena reputación del testigo fiel. ¿A qué vengo con esto? ¿Por qué testigo fiel? Y acá es donde lo quiero cortar un poco y de pronto
ir
directo al grano. Nosotros, Jesucristo era el testigo fiel por excelencia. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, por ejemplo, les cuento algo que decía. En Juan 8:38 dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Cuando tiene esa discusión con algunos que habían creído aparentemente en él, pero después tiene la discusión y les dice, ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Pero yo hablo lo que he visto cerca del padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Después en Juan 3:11 dice Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y él estaba de esta manera contándole y diciendo a la gente, yo soy un testigo fiel, yo simplemente digo lo que el Padre me dijo que les dijera. Lo que he visto cerca del Padre, eso es lo que yo les digo. Y por último, en Juan 12:49 dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que Jesús era esto, el testigo fiel por excelencia. Y sus últimas palabras, uno imagina que las últimas palabras de Jesús deberían haber sido importantes, ¿no? Entonces Él resucitó, estuvo un tiempo con su discípulo y se va. Y bueno, ¿qué nos va a decir? Porque ya está, se va y no lo vemos más ahora, hasta que estemos
allá. Es la última palabra de Jesús, así que no.
Exacto, ¿no?
No queremos perder nada acerca
Entonces,
de
uno
eso.
Imagina, bueno, las últimas palabras de Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, y lo último que dijo Jesús es, en Hechos 1:8 al 9 lo podemos ver, también en los Evangelios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que lo último que dijo Jesús
Que tenemos que ser testigos.
Que nosotros debemos ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Y ese mandato se transmite hacia nosotros, ¿no? Y bueno, entonces, yendo a esto de que nosotros debemos ser testigos de Jesucristo, ¿sí? La pregunta, y acá empezamos entonces, es ¿cuánto afecta o no la reputación al testigo fiel? ¿Sí? ¿O cuánto es importante? ¿Vos qué pensás?
Yo pensaba en las películas. No sé, ¿han visto alguna vez las películas esas?
Estoy viendo Matlock, obviamente, ¿no?
¿Se acuerdan de esa serie Matlock, verdad? Sí, yo recuerdo, me da a entender esas películas en las cuales, bueno, está el abogado, está el jurado, y están los testigos que van a avalar o que van a juzgar lo que hizo tal persona.
Ahí está.
Y lo interesante es que de esas cosas, siempre el testigo, siempre se le busca alguna cosa que tenga algo malo, ¿verdad?
Ay, claro,
algo para desvalorizar lo que
tirar la imagen de él abajo.
Ahí va,
¿no?
Tirar la imagen abajo, quizás por lo que hizo hace un tiempo atrás, los años, no sé, no importa. Tal vez lo que diga sí está bueno, o es verdad, o es veraz, pero la idea ¿cuál es? Y voy a destruir la reputación de este hombre para que la gente no le crea en absoluto lo que está diciendo.
¿Sabés qué estaba pensando? También ahora que en Uruguay andamos con el clima, campaña política,
sí.
¿Viste qué pasa esto, no? Alguien se postula, Estados Unidos, por supuesto, el principal en esto, ¿no?
Claro, sí.
Se postula a alguien, no sé, a tal persona, y lo único que se le va a buscar es destruirle la imagen, el otro, ¿no? Entonces se encuentran que en el año 62, cuando salió de la secundaria,
claro, sí.
Miró a un niño de color con mal ánimo y esto de tira toda la campaña.
Sí.
Y lo que le están tratando de bajarle la imagen, ¿no? De que ese testimonio que él tiene para contar, hay que bajárselo.
Y a veces nos queda marcada esa reputación, esa imagen. Eso que nos dice, capaz que es tan fuerte, como que golpea tanto en nuestros oídos que después...
Ya, no importa lo que diga.
No importa si es verdad o no, mirá lo que hizo.
Es así. Ahora... increíblemente,
dale.
Yo voy a apuntar algo contrario a lo que uno esperaría.
Bien.
Hoy, ¿sí? Porque esto que están diciendo es totalmente cierto, ¿verdad?
Así es.
Y eso también ha generado que cometamos un error del cual Satanás está muy contento que cometamos, ¿sí? Y es que dejemos nuestra tarea de testigo para enfocarnos exclusivamente en nuestra reputación. Y ahora vamos a llegar a eso, pero vamos a pensar en eso que decían, ¿no? No todos los testigos son iguales. Está bueno eso. Cuando uno elige un testigo, lo elige... Yo noté por lo menos tres características.
A ver, ¿cuáles son? Si coincidimos.
En primer lugar, lo que sabe o lo que conoce, ¿verdad? Es decir, si yo tengo la posibilidad de elegir testigos que vieron un accidente de tránsito, lo que necesito es aquel que vio, bueno, el accidente completo,
que estuvo ahí,
o aquel que tuvo una vista privilegiada en el caso de un robo, de reconocer a un asesino, un ladrón, ¿no? Bueno, ¿quién estuvo más cerca, verdad? Porque lo vio mejor. Entonces, lo primero que me interesa de un testigo es cuánto sabe y cuánto conoce acerca de lo que va a testificar.
Así, ¿sí? Es.
Después, lo segundo que es importante es, bueno, la capacidad que tenga de atestiguar, porque hay testigos que son malos testigos. O sea, ellos mismos anulan su testimonio.
Así
porque
es.
Agregan subjetividades, ¿no? Yo estuve de los dos lados, ¿no?
¿Ah,
una
sí?
vez porque atropellé a una persona en un accidente de tránsito, nada grave, gracias a Dios, y Entonces, tenía testigos, ¿verdad? Y bueno, estos testigos, uno me acuerdo, era horrible. Yo me escondí y digo, ah, este testigo que traje, ¿no? Porque le agregaba elementos que...
Como decimos por acá, le ponía un color bárbaro.
Le ponía un color bárbaro y la jueza se daba cuenta que lo que estaba diciendo el testigo no era nada objetivo, ¿no? Claro, entonces, bueno, primero lo que sabe, lo que conoce. Segundo, la capacidad que tiene de transmitir lo que sabe o lo que conoce. Y acá viene el punto que hablamos recién, la reputación. La reputación del testigo, si yo tengo para elegir, es fundamental que tenga una buena reputación.
Así es.
Y uno vemos, como decíamos en las películas, se ataca la reputación del testigo para afectar la credibilidad del testimonio.
Así es.
Si yo tengo un testigo que está diciendo la verdad, pero alguien viene y dice, señoras, este testigo participó de un juicio hace 3 años y mintió.
Ya está.
Está. Claro. Entonces ya, ¿cómo sé si puedo creer o no en este testigo, no?
Ya lo descarto.
Claro, sí, obvio.
Entonces, no hay ninguna duda que la mala reputación afecta la credibilidad del testigo.
Sí. Así
y del testimonio del testigo, porque yo no sé si le puedo creer o no. Una mala reputación afecta a la credibilidad del testigo. Pero la pregunta que quería plantear hoy es, ¿la mala o buena reputación afecta la fidelidad del testimonio que da el testigo?
¿Verdad? Porque capaz que dice la verdad esa persona, por más que en otras oportunidades no lo haya dicho, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto, tendríamos que ir a las definiciones. Primero, ¿qué es testigo? Bueno, testigo es aquel cuyo testimonio, esto es de la Real Academia, ¿no? Perdón, testigo es persona que da testimonio de algo que sabe o que conoce.
Sí.
No dice la definición, testigo es aquella buena persona, claro, que viene a decir algo que sabe o que conoce. No, testigo es aquel que vio algo y viene y lo dice.
Claro.
¿No? Y testigo fiel, la definición es aquel cuyo testimonio es conforme a la verdad que sabe o que conoce. Si él dice lo que sabe y lo que conoce, él está dando su testimonio y es verdadero. Claro, capaz que él era un mentiroso, capaz que él era un ladrón, capaz que él era una mala persona. Y entonces su credibilidad se va a ver afectada.
Claro, pero eso no significa que el testimonio sea muy verdadero.
Exacto, exacto. Quizás acontece un delito dentro de una cárcel y los testigos son todos ladrones y convictos, ¿verdad?
Claro.
¿No? Entonces, claro, la reputación es malísima en todos los casos, ¿verdad? Porque sí, estamos frente a de pronto eran todos ladrones, todos mentirosos. Pero eso no quiere decir que el testimonio de este testigo que yo tengo, que saqué de una cárcel, no sea verdad.
Claro.
Bien, ahora...
¿Cómo nos confundimos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos que el testigo ha tenido es una mala persona, se ha equivocado muchas veces, ya como que ahí ya uno lo mira demasiado subjetivo y dice, pa, este me va a mentir.
Claro.
Ya no le voy a creer, aunque lo que diga, pasa como ese pastorcito, como el cuento del pastorcito mentiroso, no sé, no le voy a creer. Ya claro. Como que me
aún pongo, cuando diga la verdad, no lo voy a creer.
Aún cuando diga la verdad, me pongo como una caparazón que diga, no le voy a creer.
Exactamente.
Bravo eso.
Y ahora vamos al meollo del asunto, antes de ir al tema musical.
Uh-huh.
Quiero plantearles esta premisa que usamos mucho.
A ver.
Estoy seguro que la usan también nuestros oyentes. Y por un lado uno dice, claro, sí, esto es cierto.
Uh-huh.
Pero nos hace caer en una trampa que nos paraliza cuando tenemos que dar nuestro testimonio. Decimos siempre, ¿debo dar un buen testimonio? Porque sobre todo predico con el ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros, vamos, en el trabajo yo tengo que dar un buen testimonio, porque sobre todo predico con el ejemplo.
Bien.
¿Sí? Bueno, vamos al tema musical y a la vuelta vamos a ver esto de qué es dar un buen testimonio y qué es esto de predicar con el ejemplo.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, oh todo lo sabes. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más.
Bien, estamos de vuelta aquí en Bonus Track después de escuchar esta linda música. Estamos compartiendo este tema de ser testigo fiel, ¿verdad? Cosa que hemos estado un poquito hablando. Pero antes de seguir un poco en el tema, ¿les parece si nuevamente damos las vías de comunicación rápidamente para que nuestros amigos y amigas puedan contactarse con nosotros y mandar sus ideas, sugerencias y también acoplarse a esta oferta, super oferta? No,
ahí va, propuesta.
No vas a decir oferta, la Lázaro, por favor.
Pero puedes escribirnos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, a llamada a medianoche al programa Bonus Track, y ahí te recordás cómo era esos tiempos de escribir con lapicera y tener un papelito.
Oh, eso era buenísimo. Bueno, espero que lo puedan hacer a casilla de correo 6557 Correo Central Montevideo, Uruguay.
Así ¿está? Es.
Bien fácil. Bien casilla fácil. 6557 y aclaren, por favor, que es para Bonus Track.
Y si no, tenemos también a través del correo electrónico, Rodrigo. Sí. ¿Sabes cuál es
el bien? Correo? Tenemos dos. bonus@llamadaweb o bonustrack@llamadaweb.com. Es ahí donde nos pueden mandar su correo electrónico y, bueno, decirnos, por ejemplo, en qué país nos están escuchando. Así si no es. Se anima a decirnos más nada, nos dice, bueno, lo escucho desde tal lugar. Ya con eso vamos a estar muy contentos, lo vamos a responder y le vamos a enviar, por supuesto, el oferta. A ver,
propuesta.
Le vamos a enviar también.
Así que bueno, estaremos esperando con mucha ansiedad lo que nos quieras compartir y lo que nos quieras decir. Pero bueno, como tenemos que ir a toda velocidad, porque ahí vemos a nuestro amigo José Corbeto con sus papeles por todos
le
lados.
Le tenemos miedo al tiempo, que se nos vuela el tiempo.
Le tenemos miedo a ese tiempo tirano, ¿verdad?
Bueno, terminamos con esta premisa y queremos analizar qué tan cierta es.
Bueno, yo la he escuchado, José.
¿Vos la escuchaste?
Sí, sin
bueno,
duda.
Yo no solo la escuché, sino que yo la dije.
Ah, bueno.
Ah, bien.
Es más, sí, vamos a decir que la dije nada más. No, iba a dar algún dato que de pronto podía herir sensibilidades. Debo dar un buen testimonio porque sobre todo predico con el ejemplo, ¿no?
Bien.
Entonces con esa premisa guío mi comportamiento o intento guiar mi comportamiento en el estudio, en el trabajo, en mi familia, con aquellos que no son creyentes. Y quiero analizar lo siguiente. Primero, esto de debo dar un buen testimonio. Lo usamos mucho, ¿no? Tenés sí, que dar un buen testimonio vos, ¿eh?
Sí, de ahora, chiquito lo conocemos eso.
¿Qué es buen testimonio? Bueno, cuando hablamos de buen testimonio, en general, y si somos fieles a lo que estamos diciendo, y en la Biblia también, el buen testimonio era la buena reputación de una persona, ¿sí? Uh-huh. El buen testimonio es la buena reputación de una persona. Y en este sentido quiero decir lo siguiente. Como testigo fiel, el testigo dijimos que lo que hace es testificar.
Sí.
Entonces, el testimonio de un testigo es lo que yo digo. Pero la buena reputación o el buen testimonio es lo que los otros dicen de mí.
Ahí va.
No lo que yo digo.
Claro, cuando uno dice guarda el testimonio, estoy pensando en eso, por los demás.
Claro.
La imagen que los otros tienen.
Ahí está. Entonces, cuando yo digo debo dar buen testimonio, ya para empezar estoy dando una frase que no es del todo correcta, porque yo no soy el que va a dar el buen testimonio. El buen testimonio, en todo caso, lo van a dar los demás de mí.
Claro.
¿Sí? Y si uno se fija en la Biblia, en todos los casos que se habla de personas que los hay, ejemplos de personas que eran de buen testimonio, sigue diciendo delante de, bueno, los judíos, los de su pueblo, etcétera, ¿no? Porque el buen testimonio lo daban los demás de la persona, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, está bien, se refiere a cuidar la reputación, pero yo tengo que cuidar mi reputación, ¿no? Y ¿qué pasaría si yo te dijera que no es tan así? Estaría metiendo el dedo en la llaga, ¿no?
Sí, bastante.
Bastante, ¿no?
Bastante. Porque,
bueno, a ver, Lázaro se va. No, pará, quédate acá un poquito.
Lázaro,
no
te me vayas. Nuestro último programa.
Cerramos por acá, a ver.
Yo lo que apunto es a cuando nos enfocamos en cuidar nuestra reputación. Y quiero decir esto. Porque,
solamente.
Exactamente. Sí, y solamente, y ahora vamos a ver quizás
y no tan
hasta no tan así. O sea, estoy metiendo el dedo en el ventilador, ¿sí? Por cuidar nuestra reputación estamos paralizados en cuanto a testificar y dar nuestro testimonio a otros. ¿De qué manera cuidamos nuestra reputación? Por lo menos con esto quiero clarificar con ejemplo lo que estoy diciendo, porque algunos dirán, no, José se volvió loco.
Claro, sí, sí.
O algunos
sí. Capaz
que ya sospechaban que estaba loco y ya saben simplemente que esto lo confirma, ¿no?
Pero ya no están escuchando estas palabras,
por ahí ejemplo. Ahí está. Escuchen por un instante nomás. Va, ¿de qué manera cuidamos nosotros nuestra reputación en el sentido que les estoy contando? Por ejemplo, vale. No hablo mucho del infierno a los demás. ¿Sí? Porque van a pensar que estoy loco.
Sí.
Mejor en el trabajo no hablo de salvación, porque si le hablo del evangelio, de un salvador, le estoy hablando que se están perdiendo de algo, ¿no? Entonces, por la duda, vamos a ser mesurados en cuanto a lo que vamos a decir, mejor no mencionarle el infierno, mejor demostrarles que ellos podrían estar un poco mejor, pero no hablar de lo que puede ser la perdición,
ejemplo,
o el infierno.
Hablar,
¿no?,
de la fe. ¿Eh?
Ahí está.
Neutrales.
El amor, la conciliación, todo eso.
Ahí, ¿verdad?, está. Hacer bien a los demás. Pero no hablemos de que nos vamos al infierno los que no creemos en Jesucristo. No sea cosa que me tilden de loco, ¿no?
Sí, sí.
Otra cosa, por ejemplo, no hablo acerca del pecado que hay en la iglesia. En la iglesia también a veces hay pecado. O hay hermanos que están haciendo lo incorrecto. A veces soy yo. Pero de pronto hay algo que yo veo, pero mejor no me meto. ¿Por qué? Porque van a empezar, algunos seguro que lo toma mal,
se va a armar
y
lío.
Va a empezar a decir, José siempre anda armando lío,
ahí va, sí,
siempre está mirando las cosas malas, es pesimista, siempre le busca la quinta pata al gato, ¿no? Por ese mismo motivo, en vez de decir las cosas con amor, decirte, Lázaro, mirá, ¿sabes una cosa? Me parece que en esto te estás equivocando, o me gustaría decirte esto, mejor no digo nada, no sea cosa que Lázaro se ofenda.
Claro,
y quede enojado conmigo y anda diciendo lo que yo le dije, sí, y anda diciendo que José se mete en las cosas que no le importan.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando hago eso? Estoy cuidando mi testimonio, ¿sí? Porque Lázaro sabe cómo soy yo y mejor cuido y que piense bien de mí. ¿Para qué le voy a decir algo, no?
Bien, bien.
Quedo bien con todo el mundo.
Es interesante, ¿no? Bueno, por supuesto, no. Algunos dicen, yo no tomo alcohol directamente, solo tomo agua, ¿no? O sea, cosa que alguno me vea tomando alcohol, ¿qué van a pensar de mí? ¿Verdad?
Borracho, ¿no es decir?
Cumplo cada domingo asistiendo a la iglesia.
No falto ni siquiera un domingo.
Eso siempre es bueno. Trato de no faltar, no sea cosa que digan, este viene cuando quiere, ¿no? Voy por eso, ¿no? Y bueno, no me junto con depende qué cristianos poco espirituales. Ni siquiera estoy hablando, como tengo acá anotado, no me junto con borrachos o drogadictos, dirá alguno. Sí. Ah, es la manera de cuidar mi testimonio, ¿no? Aquel anda con, dime con quién andas y te diré quién eres, la famosa frase, ¿no?
El viejo dicho.
Entonces, este es amigo de este, bueno, entonces
andan
este,
lo mismo.
Este anda lo mismo, ¿no? Pero ni siquiera eso, voy más allá y digo, no me junto con algunos tipos de cristianos porque no tienen tan buena reputación.
Claro, pero ahora tengo que definir esos espirituales cuáles son, ¿verdad?
Claro, habría que ver.
También entramos en otro tema, ¿verdad? ¿Cuál es el que se cree que es muy espiritual? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad?
Claro. Uh-huh. Otra cosa, y con esta termino esta parte de qué manera construimos esta reputación, es mostrándome que estoy siempre bien. ¿Cómo andás?
Bien.
Bien, genial. Estoy bárbaro, ¿no? Cuando en realidad no estoy bárbaro. Pero mejor me muestro bien. Primero para que no pregunten mucho, porque si entran a preguntar mucho, me voy a tener que mostrar tal cual soy.
Claro.
Y voy a resultar que no soy un crack como me quiero hacer mostrar, ¿no?
Y mi testimonio se va.
Claro, entonces...
Claro, si quieren pensar de mí si estoy triste.
Nos dedicamos a cuidar nuestra reputación cuando nos enfocamos en estas cosas, ¿sí? Y debido a esto paralizamos nuestra tarea como testigo. Yo no le voy a hablar de Cristo porque va a pensar que estoy loco. Yo no le voy a decir que hoy estoy mal porque va a pensar que no soy tan buen cristiano. Voy a andar con la Biblia para que piense que leo mucho.
Uh-huh.
En realidad no lo hago, pero yo ando con ella. Y así creo una reputación genial. De esta manera a veces nosotros queremos construir nuestra reputación. Y vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Jesús, el testigo fiel por excelencia, como dijimos al principio. ¿Cuál era la reputación de Jesús? Nos queda poco tiempo.
Pero si yo voy al Nuevo Testamento, la reputación de Jesús, por la gran mayoría de la gente, no era muy buena.
Uh-huh. Exactamente.
¿Verdad?
La reputación de Jesús era esta. Y supongo que van a estar de acuerdo. Es lo que decían, porque aparte como dijimos, la reputación no es lo que decía Jesús, es lo que dicen los demás.
Claro.
¿Cuál era la reputación de Jesús? Bueno, se juntaba con pecadores y publicanos, ¿sí? Eso es lo que decía la gente y le achacaba. Pero vos te juntás a comer con los pecadores. Y era cierto, ni siquiera estaban mintiendo. Era cierto. Claro, no estaba mal, pero era cierto. Sanaban día de reposo. ¿Qué necesidad tenía de sanar un día de reposo? ¿Por qué no sanó otro día?
Ahí va Jesús. Ahí.
Jesús le encantaba quebrar las normas y sanaba en día de reposo. Lo hacía por algo, pero bueno. Convirtió el agua en vino. Fue a un casamiento, se terminó el vino, y se terminó porque se lo tomaron todo, ¿no?
Uh-huh.
O sea que habría algunos alegres ya. Y Jesús tiene la delicadeza de otorgarles más vino,
claro,
¿no? Para que sigan tomando.
Tenía que haber sido al revés.
Claro,
el vino que tenían se lo deben haber convertido en agua.
Hubiera impresionado a todos, claro. El tipo está tomando vino y la copa de pronto se transforma en agua, ¿no? No, pero él al revés hizo. Bueno, tocó leprosos, cosa de locos en ese tiempo, ¿no? Entró en el templo a las patadas. ¿Sí?
Ahí fue, ahí sí, con esa creo que fue la...
Esa, imagínense, ¿no? La vez pasada acá en Uruguay se armó un liogaro porque abajo del banco de prisión social había unos puestitos que estuvieron toda la vida y se como decidieron arreglar la plaza, los echaron por un tiempo. Se armó un lío. Bueno, imagínense, Jesús entró y los echó a todos porque estaban haciendo negocio en la puerta del templo. Y eso no estaba bien. Bueno, otra cantidad de cosas más que no nos daría el tiempo, ¿no? Llamó hipócritas a los fariseos, que eran los que tenían mejor reputación en su momento, claro, ¿verdad? O sea, la reputación de Jesús,
interesante, sí,
a los ojos de los demás, era malísima,
claro,
sí, ¿verdad?
Un revolucionario.
No tenían nada, pruebas reales para decirle, pero la reputación no era buena, ¿verdad? Y vemos entonces que Jesús, si se hubiese enfocado a crear reputación, no hubiese hecho la mitad de las cosas que tenía que hacer y que hizo, ¿verdad? Porque Jesús no estaba enfocado en la reputación. La reputación viene de que vos hagas las cosas bien, es el resultado. Ni siquiera siempre.
Y siempre, porque Jesús hizo las cosas bien,
tenía mala reputación, y para agregarle, ¿no?, para lotería, como dicen, tenía testigos falsos, o sea que los fariseos iban y traían testigos falsos.
Que mentían,
por ende, la reputación siempre iba a quedar por el piso, ¿verdad? Entonces a veces, y con esto un poco redondeamos porque no tenemos más tiempo, nos congelamos en nuestra tarea de ser testigos fieles, de dar testimonio, porque nos enfocamos a esa idea de que como yo voy a tener una buena reputación, un día la gente va a venir y va a preguntar, ¿qué es lo que vos tenés que yo no tengo? Claro. Y en ese momento yo le diré, lo que yo tengo es a Jesucristo. Pero lo que pasa en la práctica es que la gente no viene a preguntar eso.
No.
¿No? Porque sí.
Que muchas veces quedás confundido como uno más.
Claro. Sí, ¿te habrá pasado alguna vez?
Una vez cada tanto.
Pero digo, la realidad es que la gente no viene a preguntarte, ¿qué es lo que vos tenés que yo no tengo? Sí. Incluso gente de buena reputación hay en el mundo, y hay bastante, ¿verdad?
Sí,
y no por eso son cristianos, ¿verdad? Nos queda un minuto, creo. Simplemente lo otro, la otra parte era predico con el ejemplo.
Bueno, capaz que podemos hacer una segunda parte en un momento.
Sí, sería interesante hacer un programa acerca de si predico con el ejemplo o no. Sobre todo quería redondear para que no quede en el aire, es que con el ejemplo yo puedo destruir lo que predico. Pero predicar es decir las cosas claramente, ¿no? Predicar es decir...
Y hablarlo, ¿verdad?
Y decirlo, claro. Es decir, yo puedo hacer un mismo hecho, por ejemplo, un día de paro, o sea, o de conflicto laboral, no voy a trabajar igual. La gente dice, ¿por qué fue a trabajar? ¿Porque está en contra del sindicato? ¿Porque es amigo del dueño? ¿Porque es cristiano? ¿O porque necesita plata y no le sirve que le descuenten el sueldo?
Claro.
Y bueno, con el ejemplo no predico claramente, entonces. Lo que predico con mi boca. Yo tengo que decir, yo fui a trabajar por esto.
Y ahí la gente, ¿verdad?, lo sabe y lo entiende claramente.
Ahí lo sabe, lo entiende claramente, y podrá entonces sí cotejar con mi ejemplo, a ver si me desdigo, y como se dice a veces, escribo con la mano y borro con el codo.
Bien.
Pero con el ejemplo claramente no se predica. Entonces esta idea de que con el ejemplo predico y por eso me dedico a construir reputación, es un engaño para el cristiano. Y bueno, era un poco esa la idea, ¿no?
¿Lo vemos en el próximo, José? ¿Te parece?
Lo vemos en un próximo programa.
En un próximo programa. Muy bien, gracias por todo lo que nos trajiste hoy. Este desafío como otro programa más de Bonus Track.
Ahí va, a ser un testigo fiel de verdad, así como lo fue Jesús. Pero muchísimas gracias por estar del otro lado, por sintonizar a Bonus Track, y los estaremos esperando en nuestro próximo encuentro aquí en Bonus Track.
Nos vemos, que pasen bien.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.